Iniciamos esta serie con el propósito de entender mi identificación cristiana. ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Por qué me identifico como bautista reformado? En esta escalera reformada de la fe, hemos ido ascendiendo peldaños y comprendiendo de una mejor forma lo que creemos firmemente. La base o fundamento donde se levanta esta escalera es que somos cristianos, creyentes con una identidad bautista reformada. Luego hablamos nosotros de un primer peldaño en esa identidad bautista reformada calvinista, porque entiendo bíblicamente la soberanía de Dios en mi salvación y no debe haber tropiezo cuando hablamos de calvinistas, porque esa es la manera en que nos llaman, no porque seguimos hombres. Luego subimos un peldaño más y en el mensaje pasado entendimos por qué somos amadores de su ley moral, por qué nos deleitamos en la ley moral de nuestro Dios. Y aun cuando no puedo cumplirla por mis propias fuerzas, puedo entender ahora en mi vida de creyente que es mi patrón moral de conducta cristiana. Eso lo vimos en el mensaje pasado. Hoy en este mensaje subiremos un peldaño más en esta escalera para entender nuestra identidad bautista reformada. Porque cuando entiendo su ley moral resumida en sus 10 mandamientos, me encuentro que Dios mismo establece la forma en que debe ser adorado. El título de este mensaje es: Soy un adorador prescrito según su palabra. Con este término prescrito quiero dar a entender que adoro a Dios como Él mismo lo ha mandado o lo ha establecido a través de su palabra. Hablemos de algo de historia muy brevemente. En la Edad Media no había exposición de la palabra de Dios. Cuando digo Edad Media, ustedes tomen en cuenta el año 500 después de Cristo hasta aproximadamente el año 1500, antes de la Reforma. Se le conoce como Edad Media o Edad Medieval. En este tiempo no había exposición de la palabra de Dios. El culto o liturgia de la Iglesia católico-romana se basaba en un mero discurso repetitivo en un idioma desconocido que era el latín, lo que conocemos como la misa. En la época ya de la Reforma, y con hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, entre otros, y teniendo los principios de la sola escritura, se cuestionó la forma en que se adoraba a Dios en las iglesias romanistas. Cuando digo romanistas, estoy refiriendo a las iglesias católico-romanas. John Knox, referente a la misa, dice lo siguiente: la misa es una abominable idolatría, una blasfemia a la muerte de Cristo y una profanación de la cena del Señor. El punto de vista del romanismo era que la tradición de la iglesia podía establecer la forma en que se adoraba a Dios, aun cuando la escritura no mencionaba nada al respecto. Esto es lo que llevó a hombres como Lutero a clavar sus 95 argumentos o tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, allá en el año de 1517, en contra del catolicismo romano como una protesta, iniciando lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante. Es algo de historia, amados hermanos, para que ustedes puedan ver cómo era la adoración antes de la Reforma y cómo estos hombres que Dios mismo inspiró por iluminó a través de las Escrituras, cómo llegaron a cuestionar las cosas que se hacían en ese tiempo. Dejando un ratito esto de historia, hablemos algo de lo que sería la base bíblica de este mensaje. La pregunta sería, si estamos hablando de que soy un adorador prescrito según la palabra, ¿quién establece la manera en que Dios debe ser adorado? Bueno, el título ya lo dice: Es su palabra. Es la escritura, es la Biblia. Así entendemos que Dios regula su adoración hacia Él por medio de lo que Él mismo ha revelado o establecido en su palabra. De esta forma, podemos ya enunciar que existe una adoración verdadera, que es lo que Él ha mandado, y una adoración falsa, que es lo que Él no ha mandado. ¿Está claro eso? Si entendemos que Dios mismo establece la manera en que debe ser adorado, bueno, tenemos una adoración verdadera, lo que Dios ha mandado. Y lo que Él no ha mandado, no es una adoración verdadera. Es decir, es una adoración falsa. ¿Está claro eso? Eso es tan claro como 1 + 1 = 2. Debemos también agregar que Dios regula su adoración de una manera diferente a la manera que Él regula el resto de nuestras vidas. En las otras cosas de la vida, Dios proporciona a través de su palabra preceptos y principios generales y permite que las personas ordenen sus vidas como mejor les parezca, siempre y cuando respeten los límites que Él señala a través de las Escrituras. Pero con respecto a la forma en que Dios demanda su adoración, es de lo que hablaremos en este mensaje. Miremos al Antiguo Testamento. Y vamos a ver en esta mañana cuán restrictiva y definitiva es la exigencia que Dios hace cuando se trata de su propia adoración para levantar su lugar de culto, como por ejemplo allá el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Es interesante, amados hermanos, que nada quedaba a la contingencia de las suposiciones humanas, es decir, a la creatividad, por muy buenos que sean los artesanos. Vamos a ver nosotros, en Éxodo 26:30, dice lo siguiente: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Entiende eso de tabernáculo? Era la tienda de adoración que había en los tiempos de Moisés. Yéndonos un poco hacia el Antiguo Testamento, antes de haber un templo tipo Salomón, lo que había era una tienda de adoración. Pero Éxodo 26 me dice que ese tabernáculo, tienda de adoración, se debía levantar conforme al modelo que a Moisés le fue mostrado en el monte. El contenido de este mandamiento se reitera frecuentemente en la Biblia. En Éxodo 25:9, en el 40, e incluso en Hebreos 8:5. Éxodo 39, por ejemplo, registra la obediencia cuidadosa de Moisés a los divinos mandamientos detallados con respecto a la construcción de la casa del Señor. Quiero que brevemente vea, busque Éxodo 39, por favor. Usted se va a dar cuenta, en varias ocasiones aparece la frase que todo fue detallado, todo fue terminado como Jehová lo había mandado. Éxodo 39. Busquemos rápidamente Éxodo 39. Y usted va a ver, mire, desde el verso 1. Mire el final del versículo 1. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 5. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Estoy leyendo el final del versículo. Verso 7. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 21. Ahí dice, ¿no? Y ataron el pectoral por sus anillos, a los anillos del efod, etcétera, etcétera, etcétera. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 26, el final. Como Jehová lo mandó a Moisés. Verso 29, al final también. Como Jehová lo mandó a Moisés. Verso 31, y pusieron en ella un cordón de azul, etcétera, 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 como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 32, ya cuando la obra de la tienda de oración está terminada, al final, fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado. Verso 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y el 43. Y vio Moisés toda la obra. Mira, al final, ¿no? Ya todo. Y vio la obra terminada, y aquí, que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Cuando usted lee eso, ¿qué puede notar, amados hermanos? ¿Deja el Señor acaso algo a la libre creatividad cuando se trata de su adoración? ¿Cuál sería la aplicación hoy en día para este énfasis que encontramos en el Antiguo Testamento, en lo que hemos leído, sobre la manera especial en la construcción y la adoración de su casa templo, de esta tienda de adoración? No se requiere nada menos que la obediencia precisa y completa a estas regulaciones especiales, como lo demuestra Moisés. Cuando yo hacía mi lectura de Deuteronomio, de Números, de Éxodo, no me había tomado en cuenta en eso. Las varias veces que Dios reitera cómo Jehová lo había mandado. Otro ejemplo claro de cómo Dios establece de una forma restrictiva y definida la forma en cómo debe ser adorado está en el Decálogo, los 10 mandamientos. Cuando digo Decálogo, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Éxodo 20, voy a leer desde el 13 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Empieza, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Verso 7, me salto, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sí usted se da cuenta de la manera en que Dios está diciendo cómo debe él ser adorado? ¿Cuándo usamos el nombre de Dios si no es cuando estamos adorándole? Y el verso 9, Éxodo 29, perdón, el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, verso 9, y harás toda tu obra. Verso 10, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amados hermanos, hemos leído así brevemente los cuatro primeros mandamientos de la ley moral de Dios, que sabemos que son las responsabilidades que el hombre tiene ¿para quién? Para con Dios. Y giran en torno a la manera en que él desea ser adorado, adorándolo solamente a él. No haciendo ninguna imagen que se asemeje o se parezca a él. Tomando el nombre de él correctamente. Y luego también, acordándonos o guardando, como dice en Deuteronomio 5, hay un día para su adoración, que es el día de reposo. Yo sé que alguien me podrá decir, pastor, pero eso no era para Israel. Bueno, me puedo dar un saltito hacia atrás, ¿no? En el mensaje que vimos la semana pasada, porque no quiero que quede usted con esa inquietud. Y eso no era para Israel. Recordemos lo que vimos con respecto a lo que es la ley moral de Dios. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, esa ley moral de Dios está codificada en los 10 mandamientos. Solamente Dios podía hacer eso. Resumir o codificar su ley moral en 10 mandamientos. Pero usted debe entender, como lo leímos nosotros la semana pasada, que la Biblia enseña que todos están condenados. Dice Romanos 2:12, todos los que están sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado y por la ley serán juzgados. Aquí veíamos claramente la semana pasada dos grupos clarísimos, los que están sin ley y los que están bajo la ley. Pero es clarísimo que ambos grupos serán condenados. ¿Quiénes son los que están sin ley? Los gentiles, las naciones. Usted debe entender aquí, los que tienen una ley escrita en tablas, ¿quiénes recibieron esa ley escrita en tablas? Si no es la nación de Israel, los judíos. El único pueblo de la tierra que recibió esa ley. Nadie más lo recibió. Aquí están claramente esos dos grupos, los judíos y los que no son judíos. Pensemos en los judíos. Ellos tenían una ley escrita en tablas por el mismo Dios. Sin embargo, Romanos 2:12 nos dice que los judíos que tenían esa ley escrita serán juzgados bajo la ley. Y alguien podrá decir, ¿y los que no tienen ley escrita? Es decir, los que no son judíos, los gentiles. Bueno, también vimos en Romanos 2:12 que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y Romanos 2:14-15 lo afirma con mayor claridad. Porque cuando los gentiles, es decir, las naciones que no tienen la ley escrita como lo tienen los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Solamente para recordar, amado hermano, yo quiero que esto quede claro en ustedes. Los gentiles que no tienen una ley escrita como los judíos serán juzgados sin ley. Y los judíos que tienen una ley escrita serán juzgados por la ley también. Pero usted debe de saber que la Escritura enseña que ninguno puede cumplir la ley de Dios. Estamos incapacitados de hacerlo. ¿A cuál grupo prefiere usted? Decíamos la semana pasada, verdaderamente ninguno. Porque serán juzgados los dos. Ahora los gentiles, en cierta manera, dice Romanos 2:14-15, que hacen ciertas cosas como si tuvieran ellos ley. De alguna forma Dios les ha dado la conciencia en sus corazones. Y en el mensaje anterior también vimos que en cierta forma Dios, cuando creó a los seres humanos allá en Génesis, siendo Él un ser moral, creó también seres morales. Aunque el gentil no tenga una ley escrita, él hace por naturaleza lo que es la obra o el resultado de la ley. Se lo pongo claramente, ¿no? ¿Necesita alguien tener una ley escrita que diga no asesinarás cuando se mata a otra persona y la gente que aún desconociendo la Biblia dice, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a matar a un niño en su vientre? ¿Cómo van a cometer ese asesinato como el sicariato que encontramos hoy? Si se da cuenta, ¿por qué para ellos está mal? ¿Por qué? Porque Dios así creó a todos los seres humanos. Pero el judío no solo tiene esa ley en su corazón, esa conciencia, también tiene una ley escrita, claramente codificada en Éxodo 20 allá en el Sinaí. Pero es claro que ninguno de estos dos grupos puede guardar la ley moral de Dios. ¿Por qué hago esta acotación? Porque alguien me podrá decir, si estamos hablando de la adoración a Dios, alguien podrá decir, ¿y los mandamientos, pastor? Eso no era para Israel. El Éxodo o el Decálogo, los 10 mandamientos, codifican la ley moral de Dios que está en todos los corazones de los seres humanos. Y por esa conciencia que Dios ha puesto, por ese hacer por la ley, ellos mismos son ley para sí mismos, decía Romanos 2:14-15, serán juzgados. Y el judío que está bajo la ley también será juzgado. Sabemos que nosotros los creyentes somos pecadores pero que hemos sido justificados en Cristo Jesús. No podemos cumplir las exigencias de la ley, pero al aferrarnos a Cristo, sabemos que Él cumplió lo que yo no podía hacer. Y en ese sentido, los que creemos somos justificados en Cristo Jesús. Por eso puede ser que alguien también diga, pastor, ya no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué hablar de mandamientos? ¿Por qué hablar del decálogo? Ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Usted lo ha escuchado. En la Nueva Traducción Viviente dice, el pecado ya no está más, ya no es más su amo. Porque ustedes, dice Pablo, ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Amados santos, el contexto de esta cita es mi unión con Cristo, simbolizada a través del bautismo. Hemos resucitado una nueva vida y ya no somos esclavos del pecado. En el pecador sin Cristo, la ley está sobre él y demanda obediencia. En el pecador sin Cristo y no tiene la capacidad de obedecerla. Pero en el pecador que se ha aferrado a Cristo, es Cristo quien cumplió la ley por el pecador. Y así al morir con Cristo, el pecado ya no es amo de los creyentes. Ya no estamos bajo la ley que nos condenaba. Pero ahora hemos recibido, porque ahora hemos recibido la gracia de Dios en Cristo y me deleito en su ley moral. Por eso es que cuando usted le diga, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, usted tiene que saberlo explicar. Estamos bajo la gracia. ¿Qué gracia? El hecho de que Cristo cumplió por mí lo que yo no podía hacer. Y ahora soy justificado precisamente en la obra que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y la ley moral entonces, ¿qué representa ahora? Un estándar, un patrón de conducta para nosotros que debemos alcanzar. Pero démosle gracia al Señor, que ya no estamos bajo las exigencias de una ley que nos condenaba. No somos judíos, ¿somos quiénes nosotros? Gentiles. Pero aún si fuéramos judíos, también estuviéramos condenados. ¿Quiénes son los únicos que son librados de la condenación de la ley? Los que están bajo la gracia de Cristo. Entonces, ¿por qué hice esta acotación? Porque usted debe entender que los mandamientos, la ley moral de Dios, está vigente para nosotros. Y los cuatro primeros mandamientos hablan precisamente de la manera en que Dios requiere para ser adorado. Él habla una vez más, no tengas dioses ajenos, no te hagas imagen de ninguna semejanza de algo que se parezca a Dios, porque es abominable. No tomes su nombre en vano. Usted sabe, aquí cuando nos reunimos, no usamos su nombre. No decimos varias veces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tome su nombre en vano, porque el Señor no pasará por alto al que tome su nombre en vano. Y también dice, acuérdate. Y en Deuteronomio 5 dice, guarda el día de reposo para santificarlo. ¿Sí se da cuenta, amados hermanos? Es decir, nosotros hoy como creyentes decimos con claridad que su ley moral está vigente para nosotros. Su ley moral sigue vigente. Ahora, dejando este recuento que hicimos de la ley moral de Dios, en el Nuevo Testamento encontramos otra cita que nos ayuda a comprender la adoración que Dios requiere. Primera de Timoteo 3:15, usted la conoce. Y el 14 y 15 lo voy a leer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hemos usado este pasaje para entender la doctrina de la iglesia, pero realmente no hemos tomado en cuenta sus implicaciones que tiene en la adoración que hacemos a Dios. Este pasaje nos dice que la iglesia, primero la casa es la casa o núcleo familiar de Dios. El término casa que se usa aquí puede referirse a la iglesia como la familia de Dios, o la iglesia como el templo de Dios. En cualquier caso, se enfatiza la relación especial y cercana de la iglesia con Dios. Por eso dice, para que sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una relación ahí familiar. En segundo lugar, la casa de Dios se identifica en este pasaje como la iglesia del Dios viviente. El término iglesia identifica al pueblo del nuevo pacto de Dios como una asamblea organizada y gobernada. Viene del griego eclesia, ¿no? La importancia del uso de esta descripción aquí es para enfatizar la idea de que esta iglesia está dominada por la palabra y la presencia y el poder de Dios. Se trata de la iglesia en medio de la que Dios mora, en la que Dios está activo, en la que Él gobierna y es columna y fundamento. Amados hermanos, eso es lo que me enseña este pasaje con respecto a la oración. Cuando comprendemos entonces la identidad especial que tiene la iglesia como el nuevo tabernáculo y templo de Dios, no nos va a resultar difícil ver la aplicación que leíamos en Éxodo 39 con la frase que se repetía varias veces. ¿Cuál era esa frase? Como Jehová lo había mandado. ¿Y cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Bueno, de manera general, hay regulaciones sobre el hablar y el guardar silencio de los profetas, de los que hablan en idiomas, y de las mujeres, las cuales solo se aplican a las reuniones de la iglesia, como lo leemos en primera carta a los Corintios 14, 26 al 40. Si usted ha podido leer esa carta, usted va a encontrar ahí muchas especificaciones claras que da el apóstol Pablo a los creyentes de Corintio. En cuanto a la, y miren, el contexto está en cuando se reúnen como iglesia. Ahí, por ejemplo, miren, en el verso 40, voy a buscar rápidamente, primera carta a los Corintios 14, 40, dice ahí precisamente, perdón, el 26, ¿qué hay pues, hermanos? El verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando? ¿Qué dice ahí? Cuando reunís. Cada uno tiene salmo, doctrina, lenguas, revelaciones, interpretación. Hágase todo para edificación. Todo el contexto de este capítulo habla de estas regulaciones cuando se reúnen como iglesia. También se dan regulaciones para asuntos particulares de la iglesia local en pasajes como Mateo 18, 15 y 1 Corintios 5. ¿En base a qué? A la disciplina. Y escuche esto, y más adelante vamos a hablar de estos dos pasajes. Tanto Mateo 18 como 1 Corintios 5, cuando estén reunidos en mi nombre. ¿No nos dice eso algo? Indicaciones claras de cómo efectuar la disciplina. Pero también indicaciones muy claras de la cena del Señor. 1 Corintios 11. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? En esto que ustedes hacen, no los alabo, porque se reúnen para lo peor. Se estaban reuniendo, y el apóstol Pablo les da indicaciones de cómo deben tomar la cena dignamente, allá en 1 Corintios 11, 17 al 34. ¿Y dónde dejamos también la cualificación de los oficiales en las iglesias? 1 Timoteo 3. Tenemos también Tito 1. Filipenses, cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los filipenses con los obispos y los diáconos. Regulaciones claras para la cualificación de quienes van a ser los oficiales en la iglesia. ¿Sí se da cuenta? ¿Y dónde dejamos las disposiciones específicas para conducir las reuniones de oración en la iglesia que encontramos en 1 Timoteo 2? Es claro, cuando la iglesia se reúne, ¿cómo es la oración pública? Y también encontramos elementos importantes de la adoración en la iglesia en los pasajes que conocemos nosotros de Hechos 2, 42 en adelante. Usted ha escuchado el pasaje anteriormente, solamente lo voy a leer rápidamente. Cuando 3,000 son bautizados, y dice ahí claramente que estos hermanos de la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más dice? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al final dice el 46 que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo entonces, Timoteo, debes conducirte en la casa de Dios? La Escritura nos muestra cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Hemos hecho un recuento rápido. No podemos quedarnos en los detalles, fuera precioso, pero haría más largo el mensaje. Encontramos, le hago una pregunta a usted, en lo que hemos leído rápidamente, en lo que hemos analizado brevemente, ¿encontramos cómo debe conducirse Timoteo en la casa de Dios? Lo voy a decir de otra forma. ¿Encuentras tú cómo debes conducirte en la casa de Dios cuando estén los creyentes reunidos en el nombre de Cristo? Claro que sí. Claro que sí, amado hermano. Como hemos visto en estos ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, usted va a ver, no pierda el hilo, por favor, cuán restrictiva y definitiva son las exigencias de Dios en cuanto a su propia adoración. Lo voy a decir de una manera sencilla para que lo pueda entender. ¿Cómo tenía que hacer Moisés el tabernáculo en el desierto? Conforme a lo que Dios le había mostrado en el templo. En el monte, perdón. ¿Sí o no? ¿Cómo Moisés levantaba su tienda de campaña para él y su familia? ¿Cómo lo hacía? Como él quería. Pero cuando se trataba de la adoración de Jehová, el Dios de Israel, Dios mismo está demostrando que nada pasaba por alto. Esto implica una limitación de la libertad humana, la creatividad, que claro, no se ve en el resto de nuestra vida. O incluso en la adoración personal o familiar que podemos tener. Esto claramente asume que existe una distinción entre la manera en que se debe organizar la iglesia y la adoración, y la manera en que se debe organizar el resto de la sociedad y la conducta de los hombres. Amados hermanos, todos estos mandatos que regulan la adoración que Dios requiere, que Él ha establecido, podemos resumirlos en una frase, que ya en cierta forma lo dije al principio. La verdadera adoración es lo que Dios únicamente ha mandado. Y una adoración falsa es cualquier cosa que Dios no ha mandado. En nuestra identidad bautista reformada, a esto lo llamamos precisamente el principio regulador de la adoración. Eso es lo que tratamos de decir cuando nosotros, como bautistas reformados, entendemos el principio regulador de la adoración. Si solamente pudiéramos ver la gloria de Dios como en el tiempo de los judíos, ahí en el Sinaí. Claro, no estoy diciendo que hoy no la vemos. Sí, la vemos directamente en nuestro corazón. Somos creyentes del nuevo pacto, pero ¿usted se imagina a los judíos allá viendo en la montaña? Acuérdense, en Éxodo 20, Dios mismo estaba hablando. Yo soy Jehová tu Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios. Dice como un sonido ensordecedor de trompetas. A más de eso, la sobrenaturalidad que había en ese monte, llamas, Bueno, no, realmente no sabía cómo explicarlo, pero es lo que la Biblia dice, de tal manera que el pueblo de Israel, viendo eso, ¿qué cree que pasaba con ellos? Estaban temblando de miedo. Usted lo puede leer en Éxodo 19, Éxodo 20. Estaban ellos temblando de miedo, tanto así que le dicen a Moisés, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti. ¿Por qué es tan tremendo lo que estamos escuchando? La pregunta sería, si Dios se manifiesta de esa manera, a través de su adoración, ¿podrías tú decir, si estuvieras ahí en ese tiempo con Moisés, Moisés, mi querido señor Moisés, ¿qué le parece si hacemos esto mejor de esta forma? La pregunta es, ¿lo harías? Cuando tú lees Éxodo, Éxodo, Levítico, Números, tú vas a ver que Dios ha detallado todo con respecto a su adoración. Una vez que comprendemos la singular cercanía de la iglesia de Dios y la santidad especial de la iglesia, en comparación con las cosas o el resto de la sociedad humana, no nos sorprenderá el hecho de que esté especialmente regulada por Dios, la adoración hacia Él. Por eso también, en cierta manera, se le llama también principio regulador de la iglesia. Este carácter especial de la iglesia de Dios, como el lugar de su presencia especial, lo estudiaremos en esta cita que vamos a ver ahora de Mateo 18. Búsquela por favor, Mateo 18, 15 al 20. Una cita que usted conoce muy bien. Mateo capítulo 18, versos del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oye a ellos, ¿qué dice ahí? Y si quiere puede subrayarlo, ¿no? Bueno, si no quiere subrayar su Biblia, téngalo presente. Si no los oye a ellos, dilo a quién. A la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por un gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mire, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez digo, como diciendo, de nuevo, que si dos de vosotros, dos, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es como al final que cierra con este verso 20. Observaciones breves que quiero que usted tenga presente. Desde el verso 17 comienza a hablar de la iglesia. Dice el 17, si no oye a ellos, ¿a quiénes ellos? Los testigos, ¿no? Dos o tres. Dilo a quién. A la iglesia. Es decir, desde el verso 17, esta cita que hemos leído trata sobre la iglesia local. Hay un paralelo clarísimo entre los dos o tres congregados en mi nombre del versículo 20 y los dos o tres testigos del versículo 16. Es interesante esto. El verso 16 dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y el verso 20 dice, como lo hemos leído, porque están donde están dos o tres congregados en mi nombre. Entonces, podemos entender que hay eso de paralelo, quiere decir como algo similar ahí, ¿no? Dos o tres congregados en mi nombre del verso 20 con los dos o tres testigos del versículo 16. El versículo 19 repite la referencia del versículo 18. ¿A qué estoy hablando? ¿Qué dice el versículo 18? Léalo una vez más, dice ahí, el 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el 19 dice, otra vez digo, como reforzando lo anterior, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ah, si se da cuenta. Entonces, si el 18 está hablando de atar y desatar, no está hablando de atar y desatar bendiciones, como algunos creen. Porque el 19, ¿qué está diciendo? Otra vez digo, reforzando, son aquellos que se están poniendo de acuerdo sobre un asunto relacionado en el contexto a la corrección de un hermano. A eso se refiere atar y desatar. No es atar bendiciones o desatar bendiciones o desatar maldiciones, perdón, como se cree muchas veces en los contextos evangélicos nominales. ¿Sí se da cuenta las observaciones? Ahora, es interesante que el original hebreo para eclesia, ese original hebreo está en la Septuaginta, es la palabra kaal, que es una asamblea que se reúne así como Israel se congregaba en torno a Yahweh en el día de la iglesia o la asamblea. Amado hermano, ¿sabe lo que significa eso hoy para nosotros? ¿Usted entiende eso? Si usted no ha entendido eso, usted tiene un bajo concepto de la iglesia local. Estamos congregados en el nombre de Cristo. Luego el verso 20 dice, congregados en mi nombre. Hace referencia a una congregación del pueblo de Cristo en su carácter oficial, como su iglesia y bajo su autoridad. Así como estamos hoy reunidos en esta mañana. Si usted no entiende eso, y usted entra a su iglesia y sale de su iglesia en una condición defectuosa de su corazón, usted se está exponiendo precisamente a un juicio de Dios. Porque está tomando en poco la reunión de sus santos. Otra observación es que los dos o tres mencionados del versículo 20 simplemente es una manera de graficar y de enfatizar que aún la iglesia local más pequeña tiene la autoridad de Cristo para asuntos de corrección. ¿Sí se da cuenta de estas observaciones breves que hemos hecho? Precisamente en Mateo 18. Ahora, esta cita que hemos leído también tiene una cierta similitud o paralelismo con el verso de primera carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 4. Lo leo rápidamente. Dice ahí el apóstol, escuche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Ambos pasajes están tratando de lo mismo, la corrección en la iglesia. Ambos pasajes piden que la disciplina sea ejecutada en una reunión formal de la iglesia, donde están congregados. Ambos pasajes usan la misma palabra para hablar de esta reunión bajo el nombre del Señor Jesús. Como dice el apóstol Pablo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ambos pasajes hablan de que la autoridad de esta reunión para ejercer la disciplina de la iglesia consiste en la presencia especial del Señor Jesucristo. Si el poder de Cristo está presente de manera especial, entonces Él está presente también de una manera especial. Más de eso, amados hermanos, no podemos tener una claridad en las Escrituras, para que algunos de nosotros sigamos viendo la reunión de la iglesia para la adoración a Dios de una manera indigna. Tomándola en poco. Distraídos tal vez, unos que medio se están cabeceando y durmiendo porque no durmieron bien la noche anterior, no se prepararon para el día del Señor. Otros distraídos tal vez viendo a las hormigas que pasan por la pared. Otros tal vez viendo sus celulares. ¿Por qué? Porque tienen un bajo concepto de la iglesia. No se dan cuenta lo que estamos haciendo nosotros aquí. En ese aspecto entendemos la Escritura como una autoridad para nosotros. Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. No encontramos estos mismos detalles en nuestra adoración personal o familiar o en las cosas de la vida. O podemos decir lo contrario nosotros. Yo sé que es una enseñanza, no es un discipulado donde usted me pueda responder, pero estamos viendo la claridad que nos da la Escritura con respecto a la adoración que Dios requiere. No la tomen poco. No se venga a dormir a la iglesia. No venga a hacer tiempo para que lo vean los hermanos y no le digan nada. Usted tiene un bajo concepto de la iglesia, si eso es lo que está pensando o es lo que hace. No es así. No es así, amados santos. ¿Y saben qué? Nuestros hijos deben entenderlo. Hay muchos de ustedes que tienen hijos todavía que están bajo su autoridad. Si Cristo está presente de manera especial en medio de cada iglesia local reunida, la consecuencia necesaria y escritural de esto es que Él debe ser adorado en la iglesia local que se encuentra reunida. Aquí es donde Dios se manifiesta a sí mismo de manera especial a su pueblo, y allí debe ser adorado. Aquí es donde Dios hace que se recuerde su nombre, y ahí hay un lugar de adoración. Aquí es donde la presencia de Cristo establece la iglesia como el templo de Dios. Leo Efesios 2, 20, 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amados hermanos, ¿por qué debemos considerar el principio regulador de la adoración? Número uno, está en el poder de Dios únicamente determinar los términos en los que los pecadores se puedan acercar a Él en adoración. Voy a repetirlo. Está en el poder de Dios, únicamente en su poder, determinar los términos en los que los pecadores se pueden acercar a Él en adoración. En varios pasajes del Antiguo Testamento, cuando Dios aparecía de alguna manera sobrenatural, por ejemplo, Moisés acercándose a la zarza, al árbol que no se quemaba, la voz desde el arbusto que decía, sácate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Y así pasó con varios hombres que vieron de alguna manera a Dios así. Y hay otros pasajes que usted conoce, Génesis 4, 3 al 5, leo rápidamente. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trae Caín? El fruto de la tierra. ¿Qué trae Abel? Lo mejor de la oveja, de sus ovejas. Del primogénito de sus ovejas. De lo más gordo de ellas, dice. Y miró Jehová, usted sabe, ¿qué ofrenda con agrado? La ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, es decir, se enojó Caín y decayó su semblante. Y luego el pasaje de la Escritura más adelante dice, le dice Jehová a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Cuando leemos estos pasajes, estamos hablando de una adoración que se hace a Dios. Recuerde, no es lo mismo nosotros hoy como iglesia, tenemos la Biblia y la revelación de Dios, ya el canon cerrado de las Escrituras, y lo que pasaba con Caín y Abel. Mucha gente dice, ¿y por qué? ¿Será que a Dios le gustaba más la carne que era que las frutas. No es eso. Usted sabe por las Escrituras que en Génesis 1, 2, 3, cuando peca los primeros padres, Adán y Eva, Dios recubre su desnudez por medio de pieles de animales. Y hace túnica. Ellos se habían hecho hojitas ahí, se habían puesto a coser hojas, ¿no? Sería interesante saber cómo coser hojas, ¿no? Las miro a mis hermanas porque ya ellas son especialistas. ¿Cómo coser hojas? Bueno, el Señor les quita esas hojas y les pone túnicas de pieles. ¿Eso qué quiere decir? Que esos animales que se sacaron la piel y no les pasó nada. No, eso implica que ya hubo un derramamiento de sangre para cubrir ese pecado. Y estoy seguro, aunque la Escritura no lo expresa explícitamente, pero el contexto lo puede enseñar y toda la Biblia habla de eso, que los primeros padres tienen que haber enseñado la manera de adorar a Jehová. Sin embargo, Caín dice, mejor lo voy a hacer de esta manera. En vez de traer un sacrificio que representaba la sangre para cubrir el pecado, él trae mejor el fruto de la tierra. Lo que a él le costó. ¿Sí se da cuenta? Y por eso Dios rechaza la adoración de Caín. Una adoración falsa. Y cuando Dios lo hace, Caín muestra lo que hay en su corazón. Usted sabe lo que pasa. Termina matando a su hermano. En Levítico 10, 1 al 2, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios. Y dice la Escritura, y pusieron en ellos fuego. Pero dice claramente, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Escuche esto, que Jehová nunca les mandó. El verso 2, lo próximo que vemos, salió fuego delante de Jehová y los calcinó a los hijos de Aarón. ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Creatividad? La Escritura lo dice claramente. Ofrecieron un fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Usted podrá decir, pero pastor, así de tan radical es. Así mismo era estar delante de la presencia de Dios. Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Tenga mucho cuidado cuando se acerca a Dios en adoración de hacer lo que Él ha establecido y no lo que se nos ocurre a nosotros. Segunda de Samuel 6 al 7. El arca que había sido capturada por los filisteos regresa a Jerusalén. La fiesta, la algarabía, como decimos nosotros, de que regresaba el arca del pacto. Cuando llegan, dice el verso 6 de 2 de Samuel capítulo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, un lugar, el sacerdote Usa, escucha esto, el sacerdote Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. El arca del pacto era traída en un carruaje tirado por bueyes, toros, vacas, como quiera llamarlo. El arca, la carreta tropieza, el arca se, me imagino, se ha de querer, va a dirección de que se cae, ¿no? Y lo que hace el sacerdote es lo que usted hubiera hecho, ¿o no? Qué reflejo, ¿no? Usa, saca la mano rapidito así para que no se caiga el arca. Así como muchos de ustedes tienen buenos reflejos. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra el sacerdote Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. El contexto de la cita, usted sabe, la manera en que era movilizada el arca del pacto no era en un carruaje tirado por bueyes. Había un sacerdote ahí. Él sabía o él debía de saber cómo se movía el arca de Dios, que era la presencia física de Dios en Israel. ¿Cómo se traía el arca del pacto? En los hombros de los levitas, y no tocaban el arca del pacto. El arca tenía unas argollas donde se atravesaban unos, no sé, varas, cañas, palos, de tal manera que nunca se tocaba el arca del pacto. Entonces, por eso estoy diciendo, ¿por qué debemos considerar nosotros el principio regulador? Porque está en el poder de Dios únicamente determinar los términos en que los pecadores se acercan a Él en adoración. Yo sé que he citado tres versos diferentes del Antiguo Testamento, pero no basta con ver cómo Dios también es en la iglesia muy cuidadoso para darnos las indicaciones de cómo debe ser adorado. ¿Por qué debemos considerar el principio regulador? Punto 2. La incorporación de prácticas no bíblicas en la adoración llevará a anular y a mermar la adoración establecida por Dios. Escucha esto. La incorporación de prácticas no bíblicas en la adoración llevará a anular y a mermar la adoración establecida por Dios. Ahí en Primera de Reyes 12, 31 al 32, vemos cómo Jeroboam, el reino de Israel se divide. Roboán, las dos tribus del sur, Judá y, ayúdenme, Benjamín. Sí, ¿no? Estamos bien. Al norte, el resto de las 10 tribus. Ahí sí, los nombres son muchos, no me los he aprendido de memoria. Roboán tiene el lugar establecido para la adoración, que es Jerusalén. Está la adoración que Dios ha establecido. Jeroboán al norte. Él dice, ¡wow! Se divide el reino de Israel en dos. Si no hago algo, a la final todos van a parar al sur. ¿Por qué? Porque allá está el lugar de adoración a Dios. ¿Usted hubiera pensado así? Mundanamente. A la final, toda la gente de mi reino va a tener que ir a viajar al sur, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace? Verso 31, 1 Reyes 12. Él hace lugares altos y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. ¿Quiénes eran los únicos sacerdotes? Los levitas. Verso 32. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Él mismo se busca una fecha para las fiestas solemnes a Jehová. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Pone un paralelo, ¿no? Como para que nadie se vaya allá. Todos se queden acá en el norte. Y sacrificó, dice, sobre su altar. Y sacrificó sobre un altar. Construye un altar y hace sacrificios. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares que él había fabricado. Todo eso llevó a este reino del norte a su perdición final, cuando son invadidos por los asirios. Prácticamente las 10 tribus del norte desaparecen por los asirios. ¿Y dónde dejamos a nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 15, 2, 3. Los fariseos están viendo cómo ellos comen sin lavarse las manos. ¿Y qué le dicen los fariseos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan? Escucha esto. La tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Muchas de las exhortaciones duras del Señor a los religiosos fariseos era por poner sus tradiciones de hombres sobre los mandamientos de Dios. Por eso decimos, ¿por qué debemos considerar el principio regulador? Porque al incorporar prácticas no bíblicas a la adoración, esto llevará a anular y a mermar la adoración que Dios ha establecido. También, ¿por qué debemos considerar el principio regulador? La suficiencia de las Escrituras queda entredicha cuando, debido a la incorporación de elementos no ordenados dentro de la adoración, destruyen precisamente esta suficiencia. Repito, la suficiencia de las Escrituras queda entredicha. Es como decir, ¿y dónde está entonces que la Escritura es suficiente? Si tenemos que hacer cosas que la Escritura nos ha mandado para adorar al Señor. Piensen en esto. Aún con nuestra debilidad, pecado y necedad, ¿nos dejaría Cristo sin una guía adecuada sobre las cosas más importantes de la adoración a Dios? ¿Usted qué cree? Las Escrituras son enteramente capaces de equipar completamente al hombre de Dios para esta obra. La suficiencia de la Escritura es asegurada específicamente para el hombre de Dios y específicamente que esté preparado para toda buena obra, como lo dice 2 Timoteo 3, 16, 17, en cuanto al ministerio para organizar la vida formal del pueblo de Dios. ¿Usted conoce la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, 16, 17. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es una relación muy cercana, amados hermanos, en cuanto a la vida formal del pueblo de Dios en la adoración. Y cuatro, ¿por qué más debemos considerar el principio regulador? La Biblia condena explícitamente toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. Por eso estamos de acuerdo que lo que Dios no ha mandado, no lo hacemos. Deuteronomio 12, 29 al 32, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vayas a poseerlas y las heredades y habites en su tierra, dice el verso 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y Colosenses 2, 20 al 23, es un claro mandamiento de Dios por medio del apóstol Pablo de no volvernos a los rudimentos del mundo. Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vives en el mundo y te sometes a preceptos de hombres, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dice claramente, preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad reputación de sabiduría en culto, voluntario. Escuche esto, voluntario, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando yo mismo me recuerdo que vimos Colosenses expositivamente, hablé de este pasaje. Muchas cosas que hay en la iglesia que son precisamente no porque la Biblia lo enseña, sino ¿por qué? Porque son tradiciones y mandamientos de hombres que están en la iglesia de hoy. Cuando nosotros vimos la referencia de Hechos 2, 42 en adelante, la iglesia del Nuevo Testamento, cuando se reúne, usted va a ver que es una iglesia que perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. La comunión que tenían juntos era en base a la doctrina, está más de decir eso. ¿Qué más hacían juntos? Perseveraban en la oración. ¿Qué más hacían juntos? Perseveraban en las ordenanzas. ¿Qué ordenanzas tenemos para la iglesia? El bautismo y la cena del Señor. No hay más ordenanzas que Dios no nos haya dejado para reunirnos como iglesia. ¿Y en qué más perseveraban? Al final dice, perseveraban en la comunión de los santos. Dice, y en las oraciones. Este solo pasaje, que es narrativa de Hechos, me muestra lo que la iglesia del Nuevo Testamento hacía. Y cuando ya entramos a un estudio de lo que la iglesia hace, nos encontramos con lo que usted puede mirar en lo que hacemos como bautistas reformados, donde la palabra es el centro de lo que se expone en la iglesia. La predicación de las Escrituras, la enseñanza de la palabra. Por eso el púlpito de alguna forma es central en la iglesia del Nuevo Testamento. Claro, pero si una iglesia se dedica más a hacer otras cosas, si le pone, qué sé yo, una hora de adoración, tratando de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Además de eso, pongamos algo que motive realmente a compungirse con Dios. Bueno, usemos entonces los famosos videos o los dramas que encontramos. O si queremos motivar la algarabía o el júbilo, bueno, pongámosles también las danzas. La pregunta es, ¿todo eso está detallado en las Escrituras para la Iglesia del Nuevo Testamento? Recuerde, como lo explicamos en el punto 2, la incorporación de prácticas no bíblicas a la adoración llevará a anular y a mermar la adoración establecida por Dios. Si nosotros podemos pasar como iglesia desde la mañana hablando de la Escritura, en los cánticos bajo la palabra de Dios, la oración bajo la palabra de Dios, la predicación bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿No es un deleite eso? Hacer lo que Dios ha establecido que se haga en su iglesia del Nuevo Testamento. Finalmente, amados hermanos, la verdadera adoración es lo que Dios únicamente ha mandado. Y una falsa adoración es cualquier cosa que Dios no ha mandado. Eso esté claro, por favor, en sus mentes, en sus corazones. Es nuestra identidad bautista reformada en cuanto a la adoración que Dios requiere, que la reconocemos o la llamamos como el principio regulador de la adoración o el principio regulador de la iglesia. No hacemos lo que Dios no ha mandado, por muy creativo que sea. Hacemos lo que Dios ha establecido. Y usted ha visto, amados hermanos, amados santos, el Señor que está aquí en esta mañana, que el Señor es muy cuidadoso en detallar lo que respecta a su adoración cuando estamos juntos congregados. El principio regulador de la adoración comúnmente se ha visto como algo represivo y negativo. Es que no nos deja ser libres. Queremos realmente poner alabanzas, queremos poner, qué sé yo, una música que suene estridente o no sé. Yo, como le he contado en otras ocasiones, he estado al frente de la alabanza hace varios años, antes de ser pastor, y para mí era clave, al final de las alabanzas, comenzar a ver la gente que lloraba o se compungía, porque eso me decía, ah, les tocó la adoración. Y cuando no pasaba, me desesperaba. Todo el mundo, ¿y será que he cantado tan feo? ¿O será que ninguna canción pegó? Así era. No debe ser visto como algo represivo o negativo. En realidad es algo positivo y libertador. Requiere que los elementos grandiosos y espiritualmente alentadores de la adoración en la era del Evangelio, que se ordenen en la palabra de Dios, tengan un lugar central en la adoración de la iglesia. Algunos piensan que su adoración es aburrida, por eso hay que hacerle algo, es apagada, por eso hay que agregarle algo, y tradicional. Y buscan por todos lados nuevas ceremonias, programas o innovaciones para animar a los que están escuchando. La verdadera adoración a Dios no es a través de la innovación, ya usted lo ha visto, ni de las novedades, es a través de volver a la práctica celosa y fiel de los grandes requisitos centrales de la adoración bíblica en la era del Evangelio. Nuestra confesión de fe bautista lo resume bien en el capítulo 22. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. También dice, la lectura de las Escrituras, escuche esto, la predicación y la audición de la palabra, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Las mismas escrituras me enseñan claramente que toda suficiencia fue diseñada para ser suficientes para los puntos de vista doctrinales y eclesiásticos del pueblo de Dios. Es decir, que hay un lugar especial cuando la iglesia está reunida o congregada en el nombre del Señor Jesucristo. Como lo observamos en todo este estudio, fueron diseñadas para ser suficientes y reglamentarias para la doctrina, gobierno y las tareas y la adoración de la iglesia. No tengamos en poco la forma en que Dios nos ha prescrito su propia adoración. Hagamos lo que Él nos pide en obediencia a su palabra, que es toda verdad, como lo dijo el Señor a la mujer en el pozo, allá en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.